Hola, buen día. ¿Cómo estás? Lunes 29 de abril, 10 y 23 de la mañana. Aquí, en este día nublado y muy húmedo en Bali. Comienza un nuevo día. Mientras tanto, aquí, en la isla de Bali, un nuevo día comienza. ¿Cómo estás? Bueno, wow, me había desaparecido de los podcasts porque estuve dándole mucha energía de tiempo y espacio a Instagram. Así que si andas por ahí, gracias por todos los comentarios y por todas las participaciones que busco en diferentes formas de interactuar con vos. Y si no, y si es la primera vez que me escuchas, estoy en Hey Roots OK. Yes, esa soy yo. Ahí está mi carita y la de Buda, que es más linda. Más linda que todas. Bueno, la semana pasada hice un vivo y fue la primera vez que tuve esa sensación de experimentar, caminar y ya, bueno, la verdad que me gustó, me sentí cómoda, como se vio en el video que está en Instagram. No era mi intención poner mi cara, sino caminar y mostrarte los paisajes, y tenía la intención de hacer podcast desde ahí. Finalmente me di cuenta que no puedo, porque no llego a la intimidad, porque estoy mirando la pantalla y si alguien pregunta algo, interactuando, y al final me siento como una niña que te quiero mostrar como, mira esto, ay, esto, y esto, mira esto. Entonces no se puede profundizar. Y durante toda la semana pasada, yo como excusándome con vos, ¿viste? Te cuento por qué no salí al aire. No salí al aire porque estuvo lloviendo. Entonces no se puede, ¿viste? Pasó un auto. Hoy estoy caminando, pero sin mates y con zapatilla. Por ende, estoy un poco más deportiva en el día de hoy. Así que voy a tener otro ritmo en la caminata y en el hablar, por supuesto. Y estoy acá con Buda, que está oliendo los arrozales. Mira, hay un libro que estoy leyendo que te quiero contar hace mucho tiempo, y es el libro de la comunicación no violenta. La verdad que me viene gustando mucho y está muy interesante para compartirlo, y no lo estoy haciendo hasta ahora porque lo quiero terminar el libro, porque voy sacando y marcando las partes que yo te quiero mostrar y cerrar la idea, porque la verdad que la emoción, la ansiedad y la motivación de querer compartirte luego queda como inconcluso, porque tal vez sigo leyendo y saco una conclusión de esto que venía leyendo, bueno, los libros, ¿verdad? Entonces primero darle un fin para después compartir la idea completa. Lo que hace días tenía ganas de hablar con vos fueron muchas cosas que fui viviendo, como esto que te digo, lo de los cuentos con moralejas, ¿no? Los cuentos cortos, que cada vez la vida, una vez que entras en un ritmo y estás abierto a escuchar los mensajes, van llegando de diferentes maneras. Y a veces los mensajes, me quedé pensando, no es como que te encontraste en el piso, en la calle, una cartita y que justo decía lo que tenías que escuchar, porque es como súper claro y directo el mensaje. Pero a veces en situaciones donde estás en un modo como, en un modo trance, digamos. Bueno, te voy a contar lo que me pasó. Hace dos semanas, oh my gosh, hace dos semanas que te quiero contar esto, imagínate. Hace dos semanas, luna creciente. Decidí hacer una limpieza, dije, bueno, me voy a ir a purificar al agua de Tirthampur. Es un templo sagrado que está a 20 minutos de casa, está al norte. Son muchas cascaditas. O sea, es un templo que está armado, no es que las cascadas, no es una cascada en sí, sino que ya el agua sale por unos, ¿cómo se le diría? Sale, o sea, tiene sus salidas de agua y está armado, no es que te metes en una cascada como en otros lugares que sí. Hay lugares que sí, te vas a purificar y te metes literalmente a la cascada y haces tu intención y listo. Este no, este está armado. Bueno, entonces primero pasas por 13 fuentes, que de esas 13 fuentes solamente te vas a mojar en 11 fuentes, porque dos son para muertos y cremaciones. Y luego vas a hacer una segunda etapa y hay dos más que son para cuerpo y... son para mente y la palabra, la comunicación. Y pasas por una tercera fuente que hay como 10 más, pero esas 10 solo puedes purificarte en una y es para el espíritu. Las otras se usan porque ellos, los balineses, días específicos van y juntan agua en bidones, pero esas aguas son utilizadas como unas, las usan los sacerdotes, usan para bautismos, por así decirlo, otras para, cuando te decía lo de los muertos, es para cremaciones, otros para lugares, para bendecir casas, inauguraciones, aperturas, bendiciones y esto. Bueno, toda la parorata, ese es un lugar que te voy a llevar muy pronto. Ya tengo cuatro puntos claves donde quiero llevar. Te quiero llevar a un mercado local de artesanías, el típico acá de Ubud, para caminar y para que veas de qué van las calles y todo. También te quiero llevar a un mercado de local. Mercado local quiere decir fruta, verdura, escándalo, ellos hablando, pescado, todo lo que se vende en un mercado local, para que veas y tengas la sensación de estar acá. Tercero, las terrazas de Tegalalán, que son las típicas terrazas enormes, tipo escalonatas inmensas de arroz. Y cuarto, este Tirtampul, así que ya tengo como para cubrirte un mes, porque la intención es salir una vez por semana. Bueno, te seguía contando. Este día de luna creciente dije, me voy a limpiar, me voy a purificar, voy a Tirtampul, listo. Ya tomé la decisión, ahora doy vueltas en casa, doy vueltas. No sé si te pasa, me siento como Buda antes de ir a dormir, viste, da vueltas, hasta que encuentra su rincones y pum, se acuesta. Bueno, hay días que soy así, me cuesta salir de casa y doy vueltas, como, ay, me baño y hago esto, bueno, me tomo un mate más y salgo. Bueno, mejor hago esto primero y después salgo, y así, y voy pasando el tiempo. Cuando llego al lugar, que la verdad que el paisaje de ida en la moto lo disfruto mucho, son 20 minutos de puro verde, selva, arrozal, es hermoso. Cuando llego, nunca había visto tanta gente en este lugar como ese día. Fui muchas, muchas veces porque es uno de mis templos favoritos, pero este día la cola, o sea, no entraba la cola, entonces tenía que doblar. Doblaba, eran más o menos 2 horas de cola. Y pasé por muchas situaciones mentales, por muchos estados emocionales. Bueno, ya pagué la entrada y ya estaba ahí. Y dije, mejor vengo otro día. Es más, ya había visualizado, voy a hablar con el de recepción y le digo, mira, vengo mañana, otro día, porque es demasiado. Y digo, bueno, yo pago entrada con precio quitas son las visas. Entonces tengo un descuento en muchas cosas. Bueno, todos los que tenemos visas, es como que ya pagamos los taxes, entonces tenemos mejor precio. Y dije, bueno, igual no lo pagué tanto. Ay, esta moto, ahí viene, se va. ¡Vete! Una mosca, ¿no? Bueno, entonces mi primer pensamiento es, bueno, vuelvo mañana. Y ya, listo, no me voy a quedar acá 2 horas. Y después dije, pero pará, ya estoy acá. Y todo lo que pensaba era, esto me pasa por estar dando vueltas en casa. Porque si realmente, en el momento que tomé la decisión, hubiera salido, hubiera llegado tal vez 1 hora antes y no tendría que haber estado esperando ahí durante tanto tiempo. Mi otra mentalidad fue, me voy, vengo mañana o vengo otro día. Y después dije, pará. ¿Cuál es el apuro? Yo me propuse hacer esto en el día de hoy. Mañana será un día nuevo y lo puedo aprovechar en otra cosa. Ya estoy acá, ya me hice el viaje, ya pagué la entrada y es nuestra mentalidad occidental, es que tenemos apuro y no queremos hacer filas porque nos molesta, porque no queremos estar atrás de alguien esperando que entonces en ese esperar dije, bueno, está bien, me quedo, y ahí entro en muchos lugares. Primero digo el local, ¿no? El balinés nos mira a nosotros con nuestra mentalidad de estrés y apuro y se caga de risa, porque él, si tiene que esperar 2-3 horas, tal vez lo hace. Digo, ¿cuál es mi apuro de salir corriendo, de tener que irme, de tener que hacer? Y hace mucho no hago colas, y claramente no es la cola de un banco, ¿no? Es la cola de un lugar sagrado. Bueno, pasa una chica caminando, muchísima gente, extranjeros, muchos indios, chinos, alemanes, rusos, por supuesto, gente mayor, gente joven, familias con niños. Es un todo del todo con todo, muchos colores, muchas mezclas, muchas caras, mucha, mucha raza humana. Esa es la sensación tan loca que se vive ahí, tan fuerte el contraste. Entonces estoy parada ahí, última obviamente en la fila, que ya doblaba 3 veces. Y pasa una chica y yo internamente, mentalmente, la miro y digo, uy, qué cara. No dije nada, pero mi pensar fue, uy, qué cara. Como cara de tuje, por decirlo así. Y ya, bueno, hice la cola. Más tarde me di cuenta que esta chica estaba atrás mío. Y en un momento ella me miraba y se ve que tenía ganas de decirme algo, hasta que se acercó, estaba al lado mío, atrás mío, y me dijo, espérame que pase el auto. Ahí está, mucho más silencioso. Y me dijo, wow, you have a beautiful eyes. Como, wow, tenés unos hermosos ojos. Y ahí me quedé como, ay, gracias. Y ella sonrió y le cambió automáticamente la cara de la impresión que yo tuve. Y me dejó pensando, primero, juzgar. ¿Cómo yo juzgué? A pesar de que no haya dicho nada terrible, a pesar de que no haya dicho nada, sino que lo haya pensado. Pero fue un juzgo, primero. ¿No? Como, qué cara de culo, uy, qué cara de, como, tuvimos un mal día, ¿no? Como esa sensación de, que tal vez es muy argenta de pensar como, ¿no? Y me dio esa lección en ese momento. Dije, ¿ves? No juzgues, porque no sabes. Y tal vez incluso yo me veo con esa misma cara cuando estoy seria o concentrada o pensando en otra cosa, ¿no? Y claro, tampoco me gustaría que otro me mire como diciendo, uy, qué cara tenemos hoy, ¿no? Entonces fue la primera lección. Segundo, esta chica le parecí que tenía lindos ojos. Le pareció que tenía lindos ojos. Y no contuvo las ganas de decirlo. Digo, qué increíble cómo... Bueno, yo había hablado de esto en otro episodio con las mujeres, que las mujeres se acercan y nos dicen cosas lindas, pero fuera de Argentina, por lo menos. Yo en Argentina no lo viví. Jamás que una argentina me venga a decir qué lindos ojos que tenés desde afuera, o sea, una extraña. Bueno, eso siempre entonces me llamó la atención, pero digo, qué increíble cómo... O sea, una cosa es que veas a un hombre o una mujer y te digas, wow, qué lindo, qué linda, o qué lindos ojos. Pero otra cosa es que te acerques a decirlo. Entonces me dio como otro aprendizaje. Y justo la chica que yo había mentalmente criticado, no criticado realmente, como juzgado. Y de eso también te quiero hablar en el libro que te vengo diciendo, el de comunicación no violenta. Llegué al templo, se nota, ¿no? Porque me pareció que había demasiado ruido. Bueno, y entonces todavía seguía como al final de la fila, o sea, faltaba mucho tiempo para esperar. Y en ese mucho tiempo para esperar ya había tenido 2 lecciones. Una de no agitarme, esperar y adaptarme al ritmo de Asia, que es vine hasta acá y voy a hacer lo que tenía que hacer y nadie me corre para salir corriendo y volver mañana y hacer cosas que no. Si dije que lo iba a hacer hoy, lo voy a hacer hoy. Y segunda, no juzgar. Entonces... Uno cuando entra en un estado, no sé si te pasa, ¿no? Que hay días como que hay ciertas conexiones y se sienten más fuertes, entonces los mensajes vienen. Es como a mí me pasa, ¿no? Como que no estoy. Y me veo como si hay alguien, como si yo estoy parada en mis ojos o en mi cabeza y el cuerpo va en automático, pero yo contemplo como si fuera una extraña. Entonces me puse a mirar. El todo mismo es, estábamos todos haciendo una fila para entrar al agua purificada. Siempre empiezo a pensar como la humanidad, la raza humana, cómo nos comportamos, cómo nos vemos, yo criticando a los otros, y cómo nos miramos todos entre todos, porque todos somos bichos raros. Las pieles, los colores, los tatuajes, los olores, los pelos, ¿no? Las formas, los cuerpos, flacos, gordos, anchos, bajos, los pies, las decoraciones que nos ponemos en el cuerpo, ¿no? Africanos, brasileros, chinos, indios, balineses en el medio, alemanes, latinos. Es un todo un todo con todo. Eso, ese momento, ese lugar, es un todo. Y me sentí como, que digo, si yo misma, porque no sé si te pasa, que tenemos cierta fascinación por mirar caras. Es que justamente pasa en las redes sociales que cuando uno pone un paisaje puede tener 3 likes, pero cuando uno pone la imagen, la cara de alguien, va a tener más likes porque gusta, porque atrae. Hay cierto atractivo en mirar caras y mirar caras extrañas. Incluso a mí me encanta dibujar caras. Y cuando las tenés ahí, porque estamos uno tras otro haciendo fila para el agua purificada, así como yo miraba todo, que es mirar todo, ¿viste? El mirarle los pies, las uñas, los hombros, la piel, sus tatuajes, y empezar a pensar cómo pensarían ellos, empezar a jugar, a adivinar qué están pensando, y mirar cómo miran, y mirarme a mí cómo miro, y mirar cómo se miran. Y digo, qué increíble, somos todos tan bichos raros y seguramente estamos todos internamente juzgándonos, pero estamos juzgándonos porque todos nos parece raro. ¿Y por qué nos parece raro? Entonces, como nos parece raro, criticamos o juzgamos porque nos parece anormal. Nos parece anormal porque es diferente a nosotros. Por eso nos parece raro o anormal. Es como si yo miro un chino y miro cómo se viste un chino, cómo es el cuerpo un chino, cómo huele, cómo qué come, su forma, sus modos, su lengua, la manera en que pronuncia, ¿no? La voz, porque realmente yo estoy segura de que más allá del idioma, el lenguaje y el canto que tiene cada idioma, también hay una composición vocal, ¿no? Como hablar así, como que si me pusiera gangosa o me pongo más así. No sé, yo lo siempre percibo esto, que es cultural. Bueno, entonces nos parece raro porque no, porque es nuevo, porque no estamos tal vez a diario viendo diferentes culturas tan diferentes, tan extremadamente contrastes. Entonces uno se pone a mirar internamente y en ese mirar está criticando. Y tal vez pensaba, tal vez mientras yo estoy haciendo este juego mental de mirarnos como nos miramos, otro también me está mirando a mí y está pensando algo de mí, ¿no? Y también tiene una crítica sobre mí, como yo qué sé, tal vez como me he visto, cómo soy, cómo me muevo, cómo uso el pelo, cómo respiro, cómo camino, cómo me paro, ¿no? Hay todo un análisis en la actitud corporal. Entonces me quedé mirando y observando esto, de esta espera de 2 horas de todos con todos, y nos vi a todos desde arriba, y acá estamos toda la raza humana, amontonados, esperando algo, y somos todos tan extraños, ¿no? Nos vemos todos tan lejanos, nos miramos todos como si fuéramos sí, especies raras, y no nos entendemos y nos criticamos porque nos parece raro. Pero si yo tranquilamente hubiera nacido en África, es lo que dije el otro día en el video, mirar a una argentina me parecería rarísimo, me daría curiosidad mirar la piel de una argentina. Si yo hubiera nacido en India, me parecería raro el fanatismo que tienen los argentinos. Miraría a un argentino tomando mate y pensaría un montón de cosas. Diría, ay, qué raro, ay, qué asco, ay, qué horror, ay, como, ay, mirá, chupan de la misma bombilla, ¿no? Pero al final nosotros no podemos criticar a ellos lo que hacen porque, ay, no es normal o es raro. Porque nos toca vivir ahí y tal vez en otra vida haya estado viviendo ahí y ahora estoy viviendo acá y mañana soy china y en la siguiente vida, ¿no? Entonces, ¿qué es raro y qué no es raro? ¿Qué es normal? Si al final cada uno normaliza lo que le toca. O sea, yo normalizo que la vida es así, porque nací acá y me crié así y viví así y la escuela se dio así, las maestras se comportan así y yo qué sé, el color del aula, de la escuela era así y las calles son así y las veredas para caminar son así y los autos son así y los semáforos son así. Y las formas son así, y los barrios son así, los amigos son así, y los horarios son así. Claro, pero somos como un robotito que se programa y se deja ahí suelto para que se mueva. Y después cuando a ese robotito lo pones en otro ámbito, es rarísimo, es raro, está fuera de contraste, no entiende, no sabe cómo comportarse, mira, critica, no es normal, eso no es así, eso no es así, eso no es así, esto es raro, eso es normal, eso es... y se critica. Y todo esto mentalmente, obviamente, mucho más profundo, esto pasó hace 2 semanas, tal vez ahora no puedo llegar a la profundidad que quiero con lo que me estaba pasando mentalmente con esto y vernos desde arriba como razas, como raza extraña, como... todos vivimos de la misma tierra y todos nacemos aquí, todos tenemos más o menos la misma edad, más, menos, no importa. Y todos estamos acá por un mismo fin, que es esperar la bendición del agua sagrada. No estamos esperando a ningún cura, ningún sacerdote, ningún ícono, ningún dios. No, no, no. Es simplemente agua que está fluyendo ahí hace miles de años y tiene toda una historia. Y todos creemos que esa agua nos va a limpiar. Incluso yo me vi a mí misma y que a veces en estas críticas que hago siempre me gusta mirar como lo que hacen los humanos y estas cosas de si me voy a purificar, o sea, si voy ahí me voy a purificar. Y si no voy, ¿qué? ¿No estoy purificada? Bueno, claramente no, ¿no? Pero me vi a mí misma, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en plan esperando 2 horas de mi vida para meterme en una fuente? Y nos vi a todos, o sea, vi el todo mismo con... ¿no? Metiendo la cabeza en la fuente, bañándose, rezando. ¿Qué? ¡Wow! O sea, solamente esos lugares me llevan a estos lugares de reflexión y de pensamientos y de conclusiones como mucho más profundas, de hecho. Te digo, pensar en criticar, en lo que es normal, en lo que es raro, en lo diferentes que somos, en la programación que recibimos, en las crianzas, en las formas y en la desconexión que tenemos. Y el cómo nos miramos. Y no estoy diciendo que todos me hayan estado mirado mal. Incluso es un lugar que... Espérame que pasa el auto. Bueno. Incluso es un lugar donde yo, por lo menos, siempre me encanta hablar con todos. Escucho un brasilero, ¡ay, Brasil! Escucho y me encanta. O escucho a alguien que no sabe y está preguntándolo. Me encanta meterme y ayudar. Porque me encanta hablar bajasa también, el idioma balinés, me encanta hablar con los balineses y bueno, y también es mi manera de mostrarle que no soy turista. El turista normalmente cuando va a estos lugares de purificación claramente no sabe cómo vestirse ni de qué va, cómo funciona, porque es su primera vez. Entonces terminan comprando un sarong, que es como un trapo verde gigante que las mujeres envuelven haciéndose en forma de vestido y los hombres en forma de pareo. Yo, como ya sé que funciona esto y no voy a ir a pagar este trapo verde, ya voy vestida. De hecho, ya salgo de casa vestida para meterme al agua. Y después ya llevo mi toalla y el cambio, ya sé que va a ser frío, que va a ser calor, que la moto... Es todo un sistema, ¿no? Entonces, los veo todos de verde, obviamente son todos los turistas, y yo ahí estoy haciendo contraste, pero con ropa balinesa especial para el agua. Y me gusta hablar con el balinés en bajasa para que también vea que vivo acá y que entienda lo que estoy haciendo y que eso. Y también el turista me mira a mí como, wow, mira ella, habla bajasa. No sé, tal vez sea mi impresión. Y en estas reflexiones que son súper interesantes porque en estos lugares donde realmente sí te puedes poner a hablar con el de al lado porque claramente es un lugar de purificación. No estamos en la fila de un banco o no estamos haciendo la espera para ir a quejarnos de algo, no estamos haciendo algo a modo negativo, sino que es un lugar de alta vibración, porque es un templo de purificación de muchos años, por una historia y un mito, y hay una energía que se concentra y digo, qué increíble que seres humanos de todo el mundo que vengan hasta Bali están listos para hacer esta purificación y cómo nos cruzamos justo este día a esta hora. Si yo no hubiera dado vueltas en casa antes de salir, no me hubiera cruzado con la china que me dijo que lindos ojos después de que yo mentalmente haya pensado como, mirá la cara de esta chica. Y todo eso también, ¿no? Esta conexión de cómo sucede esta red energética de todos con todos, de diferentes formas, razas, colores, olores, tamaños, y cómo todo es perfecto para que ese día, a esa hora, en ese minuto, yo haya quedado en ese lugar de la fila y me haya encontrado con esa gente y haya llegado a tener esas reflexiones. Y también me hizo pensar en, no sé si te lo comenté alguna vez, que en los pensamientos antena, que claro, ¿dónde están los pensamientos? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que piensa? ¿Qué es un pensamiento? ¿Cómo te lo puedo describir? Es el que habla, pero ¿dónde está hablando? ¿Está arriba? ¿Está dentro de la cabeza? No sabemos. Tal vez nosotros tenemos la idea de que el que está pensando soy yo, o mi cerebro, o mi mente, o mi ego, me habla, y está ahí y me escucho y lo escucho. Pero ¿y si hay algo más superior y no es nuestra mente que tanto pensamos? Y tal vez son los lugares de antena y tal vez, ¿qué? Uy, pará, me acabo de acordar de un tema y lo quiero relacionar con esto. Una vez un chico me hablaba en México que... estoy acá, ahora mismo, y me siento, y empiezo a pensar en esto, tiqui, 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 pienso. Y me voy, y solté todo este pensamiento acá. Mañana viene alguien, se sienta en el mismo lugar, y le caen estos mismos pensamientos, o tal vez en otras formas, pero le cae la misma idea y sensación que estoy teniendo. Entonces, tal vez el pensamiento esté en el lugar, ¿no? Y uno, cuando está receptivo, cuando abre la antena, puede agarrar ese pensamiento. ¿Nunca lo pensaste? Imagínate en las grandes ciudades, donde se vive a un ritmo mucho más acelerado, donde la gente está apurada, donde tiene muchas cosas que hacer, donde muchas cosas que cumplir, donde muchas cosas que pagar y donde tiene muchas necesidades que comprar. Entonces, estamos todo el tiempo conectados a esa antena y recibiendo esa información de lo que creemos que queremos, ¿no? Creemos que queremos, creemos que necesitamos. Y en lugares así, como en este templo de purificación... ¡Hala! Ese paradito, una ave blanca, no sé qué... ¡Ahí se va! ¡Ay, qué hermosura! ¿Ves? Lo grabaría, pero no puedo. Justamente en este lugar de purificación, la antena, la información que se está recibiendo es de rezo. O sea, la gente que va ahí es porque quiere limpiar algo, o porque quiere purificar algo, o porque simplemente quiere una bendición, o simplemente quiere la experiencia, o simplemente tiene calor y quiere refrescarse con esta agua, o simplemente quiere curiosear sobre cuál es la forma en que el balinés utiliza el agua sagrada para purificarse. Entonces, es gente de todo el mundo, con diferentes creencias, con diferentes formas, con diferente educación, con diferente cultura, con diferente mentalidad, desde diferentes épocas de la vida, porque hay gente de todas las edades, todos listos para meternos al agua y compartiendo ese momento. Es, la verdad, wow. Lo quería relacionar con otro tema, pero te lo voy a dejar para otro episodio para no meterme más de esto, pero era algo que quería compartir. Todo esto pasó en un segundo por mi mente mientras estaba haciendo la fila para entrar al Titan Pool. Y así tuve otros días también donde me bajó información y... ¡wow! Pero me baja la información fuerte esta de sobre cómo nos miramos y que cuán conectados y desconectamos desconectados estamos. Y si vas a la calle a comprar pan y te cruzas con alguien, ¿realmente te cruzas a mirarlo a los ojos? ¿O es como estás pasando el límite de la privacidad? ¿No? ¿Por qué nos desconectamos tanto? ¿Por qué nos criticamos tanto? Como, ay, mira lo que se puso. Ay, mira cómo piensa. ¿Y qué necesidad tenemos siempre de estar categorizando el cómo es el otro? ¿No? Como que necesitamos etiquetar a la otra persona. Sin decir como, ¿cómo es ella? Ah, no, ella es de las que les gusta comer pizza a la mañana. Ah, no, uy, perdón. Ah, no, ella es de las que, de las vagos, de los que no les gusta trabajar. Ah, no, él es de los tipos que es un fiestero. O sea, tal vez tuvo una época en que durante 3 meses fue a muchas fiestas. Eso no lo hace ser un fiestero, ¿no? Y así en un montón de cosas, como etiquetas a la otra persona y también a etiquetar a otros, estamos etiquetándonos a nosotros y estamos limitando todo el tiempo y estamos cerrando, poniendo límites, cerrando literalmente como un cierre todas las oportunidades de ver, de conectar y de conectar con un otro. Que es, voy a comprar el pan y voy a mirar los ojos al otro y no porque, ay qué lindo, ay qué feo, ay qué horrible, ay qué horror, ay cómo huele, ay cómo... Basta, conectémonos. Y yo te estoy diciendo ir a comprar el pan en el barrio de tu casa donde tal vez te cruzas con gente que ves todos los días y que son completos extraños. Yo te estoy hablando de un lugar donde vienen gente literalmente de todo el mundo. Y esto, ¿no? Y qué bichos raros. Tal vez se debería llamar así el programa. Bichos raros. Bueno, esto relacionándolo con otra cosa que me pasó y con el libro. Pero fue como un bajadón de info. Bueno, ya voy 30 minutos, pero quería hacerte un breve cuento corto sobre lo que pasó este fin de semana con un indio, un gurú, que vino a visitar Bali. El nombre te lo debo. Prahasanawa Hivajuriganwananda. No lo sé, perdón. Guruji, le decían. Que yo vivo en Ubud y hace muchos, 2 meses, en las salidas normales con la moto, veo carteles por todos lados. Que este indio va a venir y es gratis en este lugar. Entonces me registré, porque es gratis y porque está a 10 minutos de casa. Y dije, bueno, no tengo plan, vamos. En mi situación era pura curiosidad, porque siempre tuve la curiosidad de ver qué pedo con estos indios, estos gurús que vienen, ¿no? Y la gente devota que va, que viene, que viaja, que los sigue. Hay uno que da abrazos, ama que da abrazos, hay otro que te mira, hay otro que te toca, hay otro que simplemente te bendice, hay otro que te tira flores, hay otro que te tira agua benditas. Pero quería tener la experiencia, quería saber. Yo no soy fanática de ningún gurú. Y siempre lo digo, nosotros somos nuestros propios gurús, nosotros somos nuestros propios healers y todos somos maestros. Y todos somos aprendices y estamos dispuestos a aprender y a recibirlo. Y sabiendo qué nos corresponde y qué no, ¿no? Tampoco es que todos vienen a darnos mensaje, porque hay gente que viene a enseñarnos a poner límites, a que no, eso no, eso es de él y no mío. No me quiero extender. Vuelvo a este Guruji. Entonces, fui. A la mañana vi una meditación, fui a ver qué onda y pasé varias veces, bueno, realmente 3 veces. Fui y volví porque estaba cerca de casa. Entonces a la mañana, la verdad que no sentí tal conexión como la meditación, que era un eterno om de 1 hora más o menos. Y volví más tarde, a la tarde ya volví con Buda, no me dejaron entrar con Buda y bueno, le pedí a alguien que me tenga Buda en la puerta mientras yo entré a chusmear y sacar 2 fotos que fueron las que compartí. Siempre las sesiones con Buda es como, no, el perrito no. Y yo siempre me río como, no, it's not a dog, it's Buda. No es un perro, es Buda. Y cuando la hago upa todo, ay, Buda, Buda, el perrito, ay, yo te lo tengo, ay, yo te lo cuido, ay, le puedo sacar una foto, ay, te puedo sacar una foto, ay, la puedo tocar, ay, Buda, Buda, Buda. Entonces Buda se convierte en la sensación. Entonces le pido a alguien en la puerta que me lo cuide mientras entro a mirar 10 minutos. Adentro vi, no sé, 1000 personas, literalmente todos bailando el kirtan, todos excitados, todos contentos, todos con las caras pintadas, todos con las telas como si estuvieran en India, todos vestidos, todo, tuvieron todo con todo. No voy a criticar, solamente te cuento, ¿eh? Y dice todos con todos, con una alfombra roja y todos esperando al gurú, todo el mundo esperando al gurú durante horas. Supuestamente el gurú venía a las 4 de la tarde, eran las 5 y media y todavía no llegaba. Pero no importa, la motivación, la alegría, el entusiasmo se mantenía todos por esperar al gurú. Bueno, listo, entre 10 minutos saqué 2 fotos, me voy. Cuando me estoy yendo, vuelvo a la puerta y la agarro a Buda en brazos y justo en el mismo instante en que hago upa a Buda, viene un auto, abre la puerta y sale el gurú. Y digo, qué increíble que esta gente esté acá esperando hace horas a su gurú. Y yo, en el mismo momento en que agarro a Buda, el hombre pasa y nos miramos cara a cara. Lo loco de este momento es que en el momento en que este abre la puerta y sale del auto, todos se tiran al piso. Y yo me quedé como, wow, qué fuerte, tío. Y solo pensé eso y no dije nada. Obviamente yo no me tiré al piso, no quería saltar a Buda y tampoco quería sacar el teléfono para sacarme la foto porque me pareció muy fanática y se iba a curiosear. Normalmente no soy devota. Pero, ¿cuál es la sensación de que alguien se tire al piso al mirarte? ¿No? A mí me pareció horrible, la verdad. O sea, yo si me sintiera iluminada y tuviera un mensaje para dar, me parece muy too much que alguien, si me, al ver mi llegada, se tenga que tirar al piso tocando la cabeza con el piso, ¿no? Arrodillándose con la cabeza en el piso. Y digo, ¿cómo funcionará todo esto? ¿Será que este hombre lo pide? ¿Será que, hola, soy el maestro, alábenme? ¿O será que es algo cultural? Pero de este cultural, vamos, no es que solamente habían indios, no, los que menos habían eran indios, habían rusos más que nada y gente de todo el mundo, pero este de que nos tiramos todos al piso porque llegó el gurú, oh my gosh, fuerte, fuerte, nunca lo había vivido así, por eso quería ir a ver de qué va. Y me fui, obvio, y volví 3 horas más tarde, como a las 8:30 de la noche. Este hombre lo que iba a hacer era hacer transmisión de mirada, o sea, mira uno por uno a las 1000 y pico de personas que estábamos ahí a los ojos por, no sé, 10 segundos, y según en esa mirada, en esa visión, en ese contacto visual, te estaba transmitiendo energía y, no sé, empoderándote. Bueno, dije, vamos, estamos acá, ¿no? Y yo había tenido esta experiencia una vez con alguien que te toca, una mujer en Salta, Argentina, que Lidia Caetano de Obey, que se llama, tiene un nombre, otro nombre, que esta chica, una mujer normal, se le apareció la Virgen, y en el lugar donde se le apareció la Virgen, crearon un espacio, que no te voy a decir ni templo ni iglesia, donde reciben a la gente. Y a la gente la reciben gratis, porque no es un negocio, es gratis, es un servicio, es un don. Y también la gente va y hace colas y colas y colas esperando para que ella pase y los toque uno por uno. En este caso, lo del indio también era gratis, por eso me interesó, porque dije, bueno, no hay un negocio, porque imagínate que 1000 y pico de personas estamos pagando algo. Para tirarse al piso y arrodillarse mientras pasaba este señor. Bueno, llegó mi momento, me miró a los ojos y sentí como alguito, pero también digo, yo tengo una mirada interesante, yo me considero así. Y realmente pasa muy poco que nos conectemos a mirarnos a los ojos con un extraño y nada más. No hay, es como si yo paso por la calle y te miro fijamente por 10 segundos, te va a parecer que 10 segundos tal vez sea una eternidad. Y ya está, y sigo mirando por otro lado. No quiere decir que tenga intenciones con vos, ni que te voy a tocar, ni que te voy a hablar, ni que te voy a preguntar cómo te llamás, ni de dónde sos. Nada, es solamente contacto visual, 10 segundos, fijo en lo profundo de tu mirada y sigo la vida. Esto me pareció interesante, pero una vez más, hagámoslo. Como bichos raros que nos vemos. No, alabar a un gurú. Bueno, fui, tuve la experiencia, lo viví, ya sé de qué va. Ya está, eso fue todo. No voy a hacer críticas ni positivas ni negativas, solamente quería ir y tener la experiencia. Respeto a los que creen y necesitan creer en cosas así, y a los que no, también. Yo viví mi experiencia por primera vez con un gurú de India. Y me quedé con esto de la necesidad que tenemos de conectarnos todos con todos, que no sea a través de una foto de Instagram, estaba buscando portrait, una foto de primera plana de la cara de un portrait, ¿cómo se dice? Un portafolio, ¿no? Portrarretrato, que no sea una foto, sino que sea real, que sea contacto, que lo mires, porque nos gusta mirar las caras, nos gusta mirar las arrugas, nos gusta mirar la forma, nos gusta ver para dónde se va moviendo el gesto de la cara, ¿no te pasa? Como las patas de gallos de los ojos, como, ¿no? En cómo utiliza la boca, si la abre mucho, si se expresa mucho, si mueve mucho los cachetes, ¿no? A mí me encanta mirar todo, los gestos de cada uno y cómo utilizamos y que a unos yo considero que es como, bueno, habla así porque es así. Como su cara y su forma es así. Pero realmente yo creo que si yo también quisiera hablar así, podría, y que no es finalmente una condición, sino una cultura. Hablar apretando la nariz es por una costumbre, eso creo yo. ¿Y qué tanto estrés llevamos en la cara al hablar, ¿no? Los gestos, levantar las cejas, apretar la nariz, tirar la boca para arriba, no sé. En fin, bichos raros, eso es lo que somos. 40 minutos, me extendí, estoy llegando a casa, tengo mucho calor y me tengo que ir un ratito, lo estoy esperando a Buda, por eso quedé en medio de tráfico.
Buda, vamos, dale, ya está, vamos.
Ya está, listo, ahora sí, se acabó. Me voy a casa a tomar mis mates y ya salgo. Gracias, si te quedaste por ahí. Sí, efectivamente voy a estar haciendo los vivos una vez por semana. Ya te dije, los próximos lugares van a ser dos mercados, uno local y uno turístico, unas terrazas y Tirtampul, este lugar de purificación de agua, entre muchos otros lugares. Y voy a estar un poquito más activa. Hoy tal vez suba unos videos a YouTube, que es la nueva plataforma que voy a empezar a usar, donde voy a subir estos mismos episodios, pero con una imagen de fondo. Sí, porque entre estas pruebas se pierde mucho en lo que la gente quiere ver, más que lo que quiere escuchar, pero también cuando uno ve no es de buena calidad, porque es la cámara moviéndose y yo hablando de fondo, no es como algo super editado, sino es un vivo, ¿no? Vivo y directo. Bueno, gracias por estar de otro lado. Espero te haya gustado. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Si querés escribirme algún comentario, lo que quieras, estoy en Hey Roots, ok. Gracias.